Somos la estación más cool del Ecuador, porque nacemos desde el centro de la selva amazónica y hacemos de tu vida una experiencia diaria. Con la mejor programación, la mejor música, noticia y los mejores locutores. Yasuní FM, la estación más cool del Ecuador. ¡Actívate!
El siguiente programa tiene clasificación E, entretenimiento. Categoría A, apta para todo público.
Buenos días, amigos y amigas de Orellana. En esta mañana linda de lunes estamos emitiendo el programa Amoris Leticia, hoy exactamente número 50 del Vicariato Apostólico de la Guarico. Es la pastoral familiar la que quiere entrar en sus hogares y quiere compartir con ustedes la alegría del amor, que es la alegría de la vida, es la alegría de la familia. Nos están escuchando en Yasuní en medios.com y en FM 97.9. Y estamos compartiendo, como ya varios programas, con Isidmar y Charles. Buenos días con ustedes.
Buenos días, padre. Buenos días, queridos amigos. Les saludamos desde aquí. Bendiciones en este lunes y en este inicio de semana. Que podamos empezar con energía esta semana.
Buenos días, familia de Orellana. Buenos días a todas las personas que se levantan con esa fe y esperanza de forjar futuro en estas tierras. Hacemos oración y extendemos el saludo, nuestros mejores deseos para todas aquellas personas que se levantan con estos deseos y también a los que nos siguen día a día por este medio.
Y también, si ustedes quieren, pueden participar en esta emisión de radio, en este programa, a través del WhatsApp 0997-097-122. Es una oportunidad para que quizá alguna inquietud, alguna sugerencia, quizá alguna pregunta, nos puedan hacer a través de este medio. Nos pueden seguir también a través de la página web del Vicariato, en donde están reprisados los programas que aquí estamos emitiendo. Hoy vamos a seguir manteniendo este diálogo a través de la carta del Papa Francisco, Amoris Leticia, que muchos de ustedes ya conocen. Algunos ya tienen abierto el número 243. Digo, ya lo tienen abierto porque el programa anterior fue el 242. Continuamos, pues, con el número 243, que es sobre el acompañamiento a las familias que por una razón o por otra tienen una realidad de separación o de divorcio. Mientras buscamos el texto, en número 243, vamos a escuchar lo que nos dice en Rocío Dúrcal sobre el amor eterno.
quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo, amor eterno.
Estamos en Amor y Leticia número 243.
A las personas divorciadas que viven en nueva unión, es importante hacerles sentir que son parte de la iglesia, que no están excomulgadas y no son tratadas como tales, porque siempre integran la comunidad eclesial.
De hecho, somos conscientes que la comunidad eclesial está conformada por personas de toda índole, pero con una característica común: que están queriendo buscar a Dios, que están compartiendo la alegría de Jesucristo y que están cada día tratando de identificarse con el Evangelio. Pero también es cierto que en esa realidad hay muchas dificultades. Hay muchas personas que por una razón o por otra sufren o que pues no han podido realizar todos sus sueños. Las expectativas no se cumplieron, especialmente en el campo de la familia. Y no se trata, por lo tanto, que unas personas estén excluidas, sino que al contrario, la comunidad cristiana debemos compartir con los que sufren y ayudarles en la medida de lo posible. La Iglesia quiere incluir a todos, y eso pues es muy importante para poder construir un mundo nuevo, donde la comunidad eclesial sea como una familia grande, donde sí hay dificultades, pero también hay amor, donde sí hay conflictos, pero también se buscan caminos de unidad. Por eso, Isimar, tú que estás involucrada de hecho en toda esta realidad, porque muchos sabemos cuánto sufrimiento hay en las familias, hoy nos podemos hacer una pregunta sencilla de hacer, pero difícil de contestar. ¿Cómo conseguir que los divorciados y los separados no se alejen de la iglesia o quizá no se sientan rechazados por la comunidad eclesial?
Sí, un poco complicado esto, ¿no? Pero yo pienso que tenemos que partir de un hecho muy concreto: sentirnos todos iglesia, ¿no? Cuando hablamos de que la iglesia debe fomentar esta comunión eclesial, cada uno que formamos parte de la iglesia, y con mayor compromiso aquellos que hacen vida en la pastoral familiar, están llamados a fortalecer los vínculos, sobre todo con las personas que están separadas, porque hay un proceso, ¿no? El que se separa en principio se autoexcluye, porque quizás siente que rompió algo. Bueno, todo este proceso de crisis, conflicto que vive la persona separada, le lleva también a alejarse. Entonces, desde este principio misionero también que tiene la iglesia, cuando identificamos estas situaciones, somos nosotros los que tenemos que salir al encuentro de este otro con una actitud de acogida, la búsqueda de estas personas que están pasando estas realidades, para que sientan que la iglesia, como familia, como comunidad, sigue siendo un espacio para ellos, en primer lugar. Y en segundo lugar, es bien importante que estas personas que siguen haciendo vida, que quizás no se alejan, no se sientan con actitudes nuestras rechazados, como que, ay, pobrecitos, ya, y ellos son ya ya no mirados bien por Dios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los desterrados del Señor, los de la mancha negra, sino que podamos encontrar esa actitud de acogida para darles a ellos también esa esperanza de que, bueno, hay que transformar quizás el camino, hay que reconstruir muchas cosas en la vida, pero que ellos siguen siendo valiosos para el reino y que en la comunidad eclesial ellos pueden seguir prestando un servicio, teniendo un lugar importante. Pero tiene mucho que ver con esta actitud que nosotros generamos ante estas personas: la fraternidad, la caridad, la acogida, el estar, la presencia continua con estas personas va a llevar a que ellos pues sientan la iglesia como ese espacio de acogida, de ese espacio donde ellos pueden reencontrarse también, porque el separado tiene que hacer un camino de reconstrucción de ese proyecto, de esa vida. Entonces, la iglesia debe ser un espacio para facilitar ese discernimiento y ese camino que ahora tiene que hacer el separado, el que se vuelve a unir, cómo entonces una pareja en nueva unión también puede ser un testimonio en la medida que viven bien esta relación, esta nueva relación familiar, se fortalecen como pareja y prestar un servicio en nuestra iglesia. Hay muchas cosas por hacer y todos tenemos un lugar, todos somos importantes y todos podemos prestar un servicio independientemente de la situación que estemos. Creo que eso es importante que nosotros como iglesia siempre lo tengamos muy presente.
Claro, porque si alguien ya está separado, no vamos a añadir separación, claro, en la comunidad. Por el contrario, donde hay separación hay que poner unidad. Donde hay divorcio tiene que haber un nuevo compromiso que sea realmente de amor y de alegría. Me estaba acordando ahora, según hablabas, de ese dicho popular, ¿no? Enfermo que come no muere. Porque si además de estar enfermo no tienes ganas de comer, ahí sí, la muerte es segura, ¿no? Si alguien tiene dificultades familiares y además no busca ayuda o de repente se separa más todavía de la comunidad, no va a tener fortaleza. Y también me estaba acordando de ese texto en bíblico cuando se dice que Jesucristo pues siempre atiende a las 99 ovejas que están fuera o en vez de a la una que está dentro. No, el texto no es así, el texto es al revés, pero yo lo he cambiado, ¿verdad? Porque a veces pensamos que hay un montón de gente que estamos bien y solamente hay uno que está mal. Exacto. De repente es al contrario, de repente es que hay uno que estamos medio bien y otros que estamos medio mal, pero todos tenemos que fortalecer esa unidad, reunirnos en la comunidad.
Claro, y desde esta perspectiva también la pastoral familiar está llamada a crear espacios para estas parejas, ¿no? Hay experiencias de diócesis, de comunidades eclesiales en muchos lugares donde la pastoral familiar no solo atiende a las parejas para que fortalezcan su unión matrimonial, sino que también tiene grupos, espacios, estructuras para acompañar a los que están separados o a los que se han vuelto a casar. Entonces, este acompañamiento les ayuda a entonces vivir esta nueva realidad desde el amor de Dios y desde el plan que Dios tiene también para esto.
Ya, un ejemplo lo tenemos en la Casa Sagrada Familia, que está ahí en la 6 de diciembre y Pompeya. Ojalá que podamos también valorar y aprovechar esa oportunidad. Seguimos leyendo.
Estas situaciones exigen un atento discernimiento y un acompañamiento con gran respeto, evitando todo lenguaje y actitud que les haga sentir discriminadas y promoviendo su participación en la vida de la comunidad.
Lo que tú estabas diciendo antes, cómo conseguir que no haya discriminación, pero sí haya participación. Y hay muchas maneras de participar, pero una de las primeras cosas tiene que ver con el lenguaje. Como tú, Charles, eres bueno para ese mundo, eres de los que están dedicados a filosóficamente.
El filósofo.
Sí, claro. Pues creo que nos puedes ayudar cómo conseguir ese respeto, porque sí, creo que lo primero de todo es respeto. El siguiente paso yo pienso que es el ánimo, pero también es el apoyo. Porque el respeto no es suficiente, sí es imprescindible. Hace falta algo más. ¿Cómo acompañamos a las familias que tienen dificultades con respeto, con ánimo? ¿Cómo les podríamos acompañar, según tu opinión?
Sí, volviendo al tema del lenguaje, decía un pensador, dice, por el lenguaje te domino y por el lenguaje te libero. Ah. Entonces, primero hacer un reconocimiento que en la historia de la iglesia no se había dado ese cuidado, no se había tenido ese cuidado. En otros tiempos, claro, estoy hablando antes del concilio, la iglesia era muy 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 tajante con el tema del divorcio, ¿no? Y también con las familias que no estaban bajo esos preceptos. Sin embargo, no solo la iglesia ha cambiado, sino que la sociedad ha cambiado. Y es como lo que tú decías ahorita, es más común ver familias que se están reconstituyendo, que pasaron por un proceso de este tipo, que lo que debería ser común, que es que familias se casen y realicen su proyecto de vida. Ese es el deseo y el proyecto de Dios, es que toda familia sea feliz, ¿verdad? Pero cuando sucede esto, Dios asume esa condición también. O sea, Dios asume también la condición de la sociedad. No es que se haga alcahueta de ciertas situaciones, sino que asume esa condición de vida. Y la comunidad cristiana les acoge y les asume, ¿no? El papá ha tenido mucho cuidado y mucha delicadeza, y es como retomar la confianza hacia la familia, ¿no? Prueba de ello está en todo el trabajo que se viene haciendo en el caso de la Iglesia de Guárico con las familias y todos los espacios que se abren en la familia. Sin embargo, es importante resaltar que en esa comunión, en ese acoger, en ese estar, en ese tratar con mucho cuidado, con cariño, con respeto a todas estas nuevas familias, surgen valores también. Y entonces qué bonito es que, por ejemplo, esa familia de Nueva Unión viva en la experiencia de la libertad, de la fidelidad, pues una bonita fidelidad, ¿no? El respeto hacia la persona, ¿no? El buen cuidado hacia todos los miembros de la familia. Entonces uno queda maravillado en ver que familias que tienen otro tipo de constitución, que se reformaron nuevamente, comienza a ver esos valores también, ¿no? Y eso también es un servicio a la Iglesia, es un testimonio a la Iglesia. Entonces, de tal manera que no es un grupo que atiende a otro grupo, sino que todos hacemos comunión y todos nos vamos edificando, porque estas familias que pasaron por este proceso tienen mucho que decirle a la sociedad, tienen mucho que aportar a la sociedad y a la comunidad cristiana. Y la comunidad cristiana tiene un escenario también para acoger, para convivir, para asumir. En la Iglesia hay muchos servicios, tenemos lectores, tenemos gente que va a los grupos, tenemos catequistas, tenemos, es decir, una infinidad de servicios y ministerios que prestan los laicos de forma espontánea en la Iglesia, en que estas familias pueden integrarse, ¿no? De tal manera que no es solo un grupo que atiende a otro, sino que todos hacemos una comunión viva, una comunión eclesial.
Sí, creo que lo que dices es cierto. Lo mejor que puede pasar en la vida es aprender de la vida. No repetir los mismos errores, sino aprender de los errores. No continuar los mismos sufrimientos, sino aprender del sufrimiento para evitarlo. Y podríamos decir, y se me estaba ocurriendo, que ni todo está bien justificándolo, ni todo está mal enjuiciándolo.
Eso.
Porque esa es la tentación de un montón de gente, ¿no? Todo está bien, nos justificamos, y todo sigue igual y no cambiamos. O por el contrario, todo está mal y lo condenamos, y entonces al enjuiciarlo, en el fondo, pues también nos salpica a nosotros mismos, ¿no? Y creo que puede servir, por eso, lo que continúa diciendo el Papa.
Para la comunidad cristiana, hacerse cargo de ellos no implica un debilitamiento de su fe y de su testimonio acerca de la indisolubilidad matrimonial. Es más, en ese cuidado se expresa precisamente su caridad.
Sí, parece que la palabra indisolubilidad es medio complicada,
sí,
¿no?
Tanto
complicado. Es que nos cuesta pronunciarla. Y claro, cuando algo es indisoluble, quiere decir que no se puede disolver, que no se puede separar, que no se puede romper. En la realidad, sí debemos mantener esa utopía, debemos mantener esa ilusión de que sea algo realmente permanente, porque el amor así debe ser y el matrimonio también. No siempre se logra, pero hay que mantener por lo menos la ilusión, la lucha, cada día para conseguirlo. Y yo creo que en ese punto no quitamos nada el hecho de que a la vez que tenemos que ayudar a la gente que sufre el divorcio o la separación, a la vez tenemos que luchar para que las relaciones matrimoniales sean indisolubles, para que se mantenga en fidelidad, en medio de las dificultades sí, pero se mantenga esa relación matrimonial. No se contradice, tenemos que luchar por la comprensión de los que tienen sufrimiento, pero también tenemos que luchar por mantener firme el matrimonio. Y por eso yo creo que es evidente que el matrimonio no puede ser nunca una tortura, tiene que ser una felicidad. ¿Cómo hacer para ayudar a que la comunidad no juzgue a las personas y sin más?
Sí, ¿verdad?
Y de repente, pues en vez de juzgar, tenga otra actitud, un poquito lo que estábamos hablando, ¿no?
Claro, es como hemos venido comentando en los otros programas, un desafío, porque ciertamente cada caso es particular. Yo creo que nosotros como Iglesia tenemos que seguir promoviendo espacios donde podamos hacer un buen discernimiento sobre cada caso particular. Ciertamente, pues como familias, los que trabajamos, las familias que estamos trabajando en la pastoral familiar, siempre tenemos ese deseo, que ese mismo esfuerzo que hacemos nosotros día a día por esa indisolubilidad del matrimonio,
muy bien pronunciado.
Otros puedan vivirla también, ¿verdad? Y es el deseo y la ilusión que esta misma lucha, este mismo esfuerzo que hacemos cada día otros también lo estén en sintonía haciendo, pero ciertamente uno está claro que hay realidades muy duras en que requieren, como decíamos en programas anteriores, de una separación inevitable, donde esta dignidad o la seguridad de la persona está en riesgo y esto prioriza, ¿no?, la vida del otro. Entonces, requiere que nosotros realmente nos sentemos como iglesia, nos sentemos como agentes de pastoral, nos sentemos como parejas a discernir, a tener espacios que nos permitan ir discerniendo cada caso que se va presentando para poder hacer un acompañamiento adecuado. Sacar estos esquemas que traemos, estos conceptos erróneos que traemos de la mancha sobre el que se separa, ¿no? Queda manchado para toda su vida. Entonces, saber que Dios, más allá de nuestras realidades, de nuestra historia, de nuestras decisiones, sigue siendo nuestro Padre y nos ama incondicionalmente. No, nada de lo que hagamos va a hacer que Dios nos quiera más ni menos. O sea, Dios nos ama porque nos ama. Entonces, partiendo de eso, nos toca con cuidado ir haciendo una reflexión sobre cada caso para hacer este acompañamiento, generar estos espacios conjuntos donde también nosotros vamos aprendiendo. Creo que lo que decía Charles hace ratito, ¿no? El testimonio de las parejas separadas, vueltas a unir, o sea, todo esto que va pasando, todos aprendemos y nos puede servir para acompañar quizás a otro que está en una realidad de violencia, que está en una realidad difícil, que está atado quizás en un círculo de estos tóxicos donde hay maltrato, donde hay tantas situaciones graves y que siente que, bueno, que debe aguantar toda la vida porque así debe ser el matrimonio, ¿no? A costa un poco de incluso su vida, su dignidad. Entonces, nos toca como iglesia seguirnos organizando, propiciar estos espacios. Creo que es importante concretar, propiciar espacios y bueno, es el trabajo que hemos hecho también desde la Casa Sagrada Familia, ¿no? Comentábamos hace rato, todos son bienvenidos, el espacio está hecho para todos, casados, no casados, separados, divorciados, viudos, todos somos familia, entonces es simplemente un espacio que se pone a disposición de las personas para hacer este discernimiento y para ayudar a las personas a hacer su discernimiento de su realidad particular. En ese camino, todos nos tenemos que sentir juntos aprendiendo los unos de los otros y sentirnos acogidos y acompañarnos mutuamente, porque a veces también la experiencia del que se separó, la experiencia del que se volvió a casa, puede servirle al que está luchando para que su matrimonio sea indisoluble. Entonces, me gradué, ¿verdad?
Sí, sí, de la palabra. Muy bien, lo has dicho muy bien. Y creo que además, creo que todo esto nos motiva a pensar que siempre tenemos una oportunidad. Tenemos que aprender a darnos esperanza, como esta canción que ahora tenemos, que necesitamos convertirla en esperanza.
Tu amor, mi corazón. Después, más que nada, está feliz contigo.
Y como siempre, vamos a iluminar todo lo que estamos comentando a través de la palabra de Dios. Escuchamos el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 41 al 45.
¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo, si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad, y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano.
No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así, el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Este texto, como tantos textos que tenemos sobre la misericordia, sobre el cambio personal, sobre las relaciones nuevas que tenemos que crear, nos invita primero a reflexionar sobre nuestra realidad en vez de juzgar la realidad del otro. Nos invita a cambiar nuestra propia vida en vez de estar queriendo que los demás cambien a nuestro estilo y dar frutos buenos. Y el fruto bueno está en nuestro corazón, que queremos que sea un corazón como el de Dios. Por eso, ojalá que esta palabra, este texto nos anime durante este día y durante esta semana. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Y ojalá que nuestro corazón esté lleno de amor y de comprensión, de ayuda de unos a otros, especialmente aquellos que están en dificultad. Oremos juntos para que la vida de familia sea cada día mejor. Sagrada Familia de Nazaret,
enséñanos el recogimiento, la interioridad, danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración, que solo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén.
Damos gracias a Dios por el don de la familia en sus diversas modalidades, también en sus diversas etapas y dificultades. Damos gracias a Dios por cada una de las personas que amamos, que están en nuestro medio. Y hoy quisiera hacer una memoria en este programa número 50 de Amor Leticia. Llevamos emitiendo 50 programas. Quisiera hacer memoria del padre Alberto Calvo. Justamente hoy, hace un mes que falleció. Y creo que ustedes y nosotros todos estamos agradecidos con todo lo que Dios le regaló a Alberto y todo lo que el padre Alberto también quiso compartir con muchos de nosotros. Damos gracias a Dios por él y pedimos que el Señor le dé la resurrección en la vida. Y a todos ustedes, y a nosotros, ojalá que tengamos una muy buena semana, que podamos disfrutar de lo bueno y podamos también luchar para mejorar aquellas cosas que están mal. Y démonos una oportunidad. Como se decía antes, yo creo que vale la pena acudir a personas que ayuden. Una pregunta, Charles, para acabar. Una pregunta sencilla. ¿Tú crees que es posible que las familias que están en dificultad puedan cambiar? ¿Tú crees que es posible eso?
Completamente posible. Estoy totalmente convencido de eso.
Eso es lo que necesitamos. Estar convencidos de que sí es posible. No podemos ni aguantar ni botar la toalla. Tenemos que aprender a mejorar. Es posible cambiar y por eso les animamos a todos ustedes a que no boten la toalla o tampoco vivan aguantando de forma también dolorosa. Ojalá que así, con este programa y tantas otras oportunidades, podamos vivir bien la familia. Buenos días con todos. Gracias Isidmar, Charles. Gracias también Controles, porque siempre nos acompañas. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Buen día.
La estación más cool del Ecuador. Porque nacimos desde el centro de la selva amazónica y hacemos de tu vida una experiencia diaria. Hacemos de tu vida una experiencia diaria. Con la mejor programación, la mejor música, noticias y los mejores locutores. Y los mejores locutores. Yasuní FM, la estación más cool del Ecuador. ¡Actívate!